Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. A mí de entrada no me gustan nada los días de, me parece más una cuestión de marketing o de buena conciencia, más que algo efectivo, pero sirven para pararse un minuto, pensar por lo menos en el motivo y hacer autocrítica. Y tal día como hoy yo voy a hacerla. Porque querámoslo o no, como es mi caso, nuestra sociedad sigue teniendo tintes tremendamente machistas. Es más, creo que lejos de amainar, ese machismo aumenta. Mira si no, las actitudes entre los adolescentes. Mira qué tipo de acoso se lleva a cabo a través de las redes sociales y de qué sexo son la mayor parte de las víctimas. Repasa unos minutos la relación entre víctimas de mobbing en el trabajo y ni qué decir tiene las cifras de violencia de género. Y ya si metes en la Turmix al imbécil aquel del eurodiputado polaco que mantiene que las mujeres deben cobrar menos porque son inferiores, bueno, ya ni te cuento, apaga y vámonos, si cuentas a los millones que piensan como él. Porque así piensan muchos. Muchos hombres con madre, esposa e hija, si me da a mí, y quien diga lo contrario, que se lo haga mirar, que en muchas más empresas de las que creemos se discrimina salarialmente por el sexo. Que en los medios, por ejemplo, y no miro a nadie, se lleva a cabo ante la cámara un sexismo repugnante. Y ni te cuento cuando hablamos, como dijo aquel, de la fertility, la discriminación sobre la maternidad. Lo dicho, tal día como hoy, al menos, sirve para reconocer, si somos sinceros, que no vamos hacia adelante del todo y que parecemos o somos más machistas que nuestros bisabuelos. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en el Congreso, donde PSOE, Podemos y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para poner en marcha una comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Sí, PSOE, Podemos y Ciudadanos han identificado ya ese frente anti-PP con el registro de esa comisión de investigación sobre su financiación. Al ataque han salido en primer lugar el socialista Antonio Hernando y la podemita Irene Montero.
Ya está bien. Uniendo nuestras fuerzas, lo que estamos demostrando es que el Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta, se va a investigar y se va a llegar hasta el fondo.
El Partido Popular no va a irse de rositas para que podamos poner punto final a la ley del silencio de la trama que ha intentado imponer el Partido Popular.
Desde Ciudadanos, Juan Carlos Girauta está incidiendo precisamente ahora mismo en lanzar sospechas contra el Partido Popular y sus razones de fondo para no haberse sumado a esta alternativa.
Los antisistema de la CUP registran la petición de comparecencia de Artur Mas para que explique las presuntas comisiones de convergencia, las desveladas hoy en el juicio del caso Palau. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ciudadanos también había anunciado que iba a pedir la comparecencia de Artur Mas y el PP no lo descartaba. Todo apunta así a que el expresidente catalán tendrá que comparecer en comisión parlamentaria. La CUP quiere ventilar cualquier sombra de sospecha y evitar que se intente blanquear la corrupción con el proceso independentista. La CUP no acepta que el nuevo PDeCAT se desvincule de la antigua convergencia y de los posibles casos de corrupción que la salpican. Recuerdan que hay miembros del PDeCAT implicados en las tramas de la exconvergencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora que nos llega desde Guatemala, donde al menos 19 niños han muerto en el incendio de un orfanato cerca de la capital del país. Más de 20 personas han resultado heridas. Se desconoce de momento el origen de este incendio. Al parecer había habido denuncias por la saturación en el centro. Y de vuelta a casa, la bolsa cierra la jornada en máximos del año con el IBEX rozando los 9.900 puntos, Fernando Mañueco.
Hoy ha subido un 0,5% hasta 9.850. Han tirado del mercado Telefónica, Inditex y los grandes bancos. También ha subido Endesa, a pesar de que la eléctrica italiana Enel ha desmentido que esté preparando la venta de Endesa a fondos de capital riesgo. Ha bajado hoy Repsol, presionado por el descenso en el precio del petróleo. Por su parte, el euro se deprecia hasta 1,0540 dólares ante la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba el precio del dinero ya la próxima semana.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha alertado de un aumento de la discriminación contra la mujer en el mundo. Mensaje de Guterres en este Día Internacional de la Mujer, en el que un movimiento cívico ha reunido en unas horas casi 300.000 firmas para pedir la suspensión del eurodiputado polaco, aquel que dijo que las mujeres deben cobrar menos por ser menos inteligentes. Bruselas, José Luis Concejero.
¿Y qué mejor día para llevar esta petición a cabo? En total, 280.000 firmas piden la suspensión del eurodiputado Janos Corwin por decir, entre otras lindezas, que las mujeres deben cobrar menos que los hombres. Un diputado que, por cierto, nos ha dejado también algún saludo nazi, brazo en alto, en medio de la Cámara. Según la normativa, este eurodiputado de 74 años podría ser sancionado con una multa e incluso una suspensión temporal. En 2015 ya fue obligado a pagar 3.000 euros por comportamientos irregulares.
En deportes, esta tarde noche hay tiempo de juego en COPE con el Barça y su reto en Champions. Luis Munilla.
Tiempo de juego desde las 8 y cuarto con el FC Barcelona Paris Saint Germain. El Barça busca la gesta inédita de remontar un 4-0 en Europa para estar en los cuartos de final de la Champions, Elena Condis.
Los jugadores están citados dentro de una hora en el Camp Nou. Allí Luis Enrique les va a comunicar el 11. Volverá a repetir el 3-4-3 en ataque para buscar esta remontada histórica, posiblemente con Ter Stegen, tres defensas, Mascherano, Piqué, Umtiti. Centro del campo poblado con Busquets, Sergio Roberto, Iniesta y Messi de enganche, y arriba Rafinha, Suárez y Neymar. En el PSG la novedad de Thiago Silva es baja, Thiago Mota y Di María duda hasta ultimísima hora.
Hoy también se juegan el Borussia Dortmund-Benfica y aquí en la Liga el partido aplazado en su día entre Deportivo y Betis. Es a las 7 menos cuarto en Riazor. Y además acaba de terminar la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló. Conclusiones, enviado especial Carlos Miquel.
La conclusión es que sigue teniendo problemas mecánicos en su motor Honda, Fernando Alonso, esas vibraciones que contamos hace una semana, que le generan problemas en el McLaren Honda, siguen estando ahí presentes. Ha tenido que terminar la jornada media hora antes del final, ha rodado 46 vueltas y sin forzar demasiado, 3,7 segundos de la cabeza. Bottas ha sido el más rápido, batiendo el récord de estos entrenamientos de pretemporada, seguido de Massa y de Raikkonen, y buena jornada para Carlos Sainz, que ha terminado noveno, pero sobre todo ha dado 92 vueltas.
Pues la Fórmula 1, la Champions, la Liga y todo el deporte, hoy desde las 8 y cuarto en tiempo de juego en COPE.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 22 grados en el centro de Madrid y el cielo está soleado. En cuanto a las carreteras, hay tráfico lento en la M607, en Tres Cantos, secuela de un accidente en el kilómetro 26. En la carretera de Extremadura también tráfico lento por obras en el kilómetro 31. Anoten además retenciones en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos y en la M40 en Coslada, sentido A3. La Junta Municipal de Salamanca organiza desde el viernes hasta el domingo tres talleres participativos vecinales para elaborar un diagnóstico de necesidades y usos de la guindalera vieja que será remodelado en los próximos meses. Con estos talleres, elaboración de mapas, recorridos por el barrio y propuestas de mejora, se pretende que sean los vecinos quienes detecten las necesidades y definan los usos del espacio público. Esta forma de intervención urbana directa es una experiencia que comienza en la guindalera, aunque está previsto desarrollar actuaciones similares en el barrio de Fuente del Berro a lo largo de la legislatura. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información vuelve a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. Por cierto, hoy hay Champions también, que juega el Barça y ojalá remonte. A partir de ahora, el sonido más que nunca cobra vida. Las vidas de los personajes a los que nuestro invitado ha puesto su voz.
Es un buen trato. Ahora vas a llamar al alcalde y le vas a decir el precio. Y luego le dices que lo quiero en billetes de 100.000 billetes, ¿entendido?
Entendido. ¿Qué pasa con el centavo?
Quédatelo. Son tus honorarios de broker. A la casa del gobernador. Oye, Tornado, no pienso pedírtelo, por favor.
Alguno estará pensando, ¿esto se trae Antonio Banderas? Antonio Banderas no habla así. No. No tiene este pedazo de voz. Tiene todo lo demás. Es un tío de primera, pero no. Salvador Adelguer, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel Expósito.
Oye, ¿cuántas veces te han pedido, yo qué sé, en Nochevieja, la familia, los colegas tomando una caña? Oye, haznos del Zorro o haznos de John Travolta en Asalto al Tren de Pelham 1-2-3, como hemos oído. Haznos del equipo A. ¿Cuántas veces?
Pues algunas.
¿Y tienes que hacerlo?
Intentas hacerlo lo mejor que puedes, sobre todo en lo del Zorro, pero al final acababa haciendo yo la Z en el aire porque decías lo más parecido
que
puedo hacer.
Bueno, hemos invitado a Salvador porque publica un libro que se llama Anecdotakes. Casi todo lo que usted siempre quiso saber sobre el doblaje y nunca se atrevió a preguntar. ¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, el quiénes somos, cuántos estamos, cómo hacemos las escenas, si son distintas de guerra o la gran pregunta que el espectador quiere saber, que cómo doblamos las escenas tórridas en una película. Y lo decimos, pues con la mayor naturalidad y como doblas cualquier otra, o sea, no hay...
Sí, pero, en fin, me ha puesto huevo.
Con lo poco que le gusta.
Vamos, me lo ha puesto, mira de tú. ¿En la vida real también actúas? Quiero decir, en función de la escena que has rodado, luego vas a casa y dices, ya verás, con Antonio Banderas hoy.
Pues la verdad, lo he intentado, pero no funciona. No.
Oye,
funciona.
Yo tengo un amigo y, sin embargo, compañero de trabajo, palabra de honor, no voy a decir el nombre por mantener su poca dignidad. Y es que tú te sabes la anécdota, ¿no? Doblando una escena porno, se mareó. Del esfuerzo.
Tanto sofoco. Claro,
le debió dar que se mareó. Hay que saber respirar.
Claro, esa es la famosa hiperventilación de la que hablan. Que tienes que estar bien respiradito para asumir lo que tienes que asumir durante un minuto en pantalla.
¿Un minuto?
Un minuto que puede durar el take. Sí, sí, sí. Y depende de lo que hagan.
Paloma Serrano.
Oye, es interesante, Salvador, que quede claro que sois actores de doblaje. Y que no estáis ahí porque tengáis una voz parecida al personaje que estáis doblando. Porque la gente piensa, claro, tiene la voz aguda, entonces hará de Piolín.
No.
No es así, no consiste en eso.
No. Ahora, además, no es primordial tener una gran voz o una voz bonita para dedicarte al doblaje. Es estudiar una técnica, ser actor, interpretación, tener una serie de recursos para gestionar en el atril, que son distintos a los que tiene un actor de imagen. Los tiempos son muy distintos, los ritmos son mucho más precipitados y tener horas de vuelo en el atril, básicamente.
En general, corrígeme si me equivoco y si es cierto o forma parte de la leyenda, los actores de doblaje españoles tenéis muy buena fama.
Sí, lo cierto es que sí, gracias a Dios, porque, bueno, hay que decir que en el resto, es decir, por ejemplo, Alemania, Italia, Francia, Brasil, la India, Turquía, Israel, se doblan todos estos países, y claro, uno lo escucha en un idioma extranjero y siempre te suena un poquito más distante, y lo nuestro es más cercano. Pero sí, aquí nosotros hemos tenido grandes maestros desde que empezó el doblaje en España, Y nos han enseñado, yo creo, bastante, bastante bien.
Vamos a hacer un experimento. Este es, te digo el nombre y no sabes quién es, yo tampoco. Dwight Schrute. Es Murdoch, acuérdate, Murdoch en la serie A, ojo, el original, ¿eh?
Ink, it looks like ink. Look, see, I've been doing this most of my life, off and on, and I don't see nothing. So I just guess.
Bueno, pues ahora escucha a Murdoch aquí.
¿Qué le parece?
¿Quién le envía?
Un momento, yo solo soy el chofer, ya sabe lo que quiero decir. Yo no debo cantar, pero la chica que trae las flores sale todas las noches.
Venga, Murdoch. Andor de Murdoch.
Aníbal Emea no quiere subir al avión y me han traído aquí hasta COPE. Y, en fin, aunque Fénix está firmando autógrafos en la puerta, espero que al menos, pues, bien, Emea se digne a despertarse.
A pegar un tiro de vez en cuando.
Pues, ¿sabes qué? Gracioso que es el único actor que yo he conocido. Dwight Schultz en persona. Coincidimos en una convención en la manga del Mar Menor de ciencia ficción. Le había doblado en algún capítulo de Star Trek y un tío muy divertido, me contó anécdotas muy, muy graciosas, y entonces los anfitriones en la playita del hotel nos deleitaron con un pequeñito castillo de fuegos artificiales. Bueno, y este hombre se lleva las manos a las orejas como espantado de los ruidos de los fuegos artificiales y le dije, oye, Dwight, tú llevas 130 capítulos volcando furgonetas con helicópteros que se vuelcan, disparando a troche y moche y por cuatro petardos. ¿Te vas a asustar ahora? Lo que son los actores.
Oye, Salvador, si cerrásemos los ojos, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué hay en un estudio de doblaje? ¿Elementos imprescindibles?
Pues mucha organización y mucha pasión, básicamente. funcionamos desde administración, producción, traducción, el ajuste de los diálogos, la dirección y después el trabajo en el atril, y todo eso se mezcla. Básicamente es un trabajo de equipo muy organizado, y que no solamente hay gente que cree que el doblaje es la labor en el atril simplemente. No, tenemos un trabajo detrás de mucha gente. Sin ese trabajo nosotros no sabríamos qué decir. No tendríamos los textos preparados.
Aquí nuestro, entre comillas, nuestro Murdoch, o nuestro Antonio Banderas el Zorro, o nuestro John Travolta en Asalto al Tren, Salvador Aldeguer, publica Anecdotakes, un libro sobre doblaje, la verdad que curiosísimo. ¿Qué es un take?
Pues un take es la traducción es una toma en inglés, y es un trocito de película. Nosotros la película la cortamos en trocitos de un máximo de un minuto, una película
¿tanto?
De
¿tanto?
Sí, un máximo de un minuto.
O sea, que nota, cuando digo tanto quiero decir que tienes miles de cortes.
Sí, una película de cine, un largo de una hora y 40, por ejemplo, pues puede tener los 200 y pico takes. Entonces, esa es nuestra unidad de trabajo, sobre la que vamos ensayando varias veces, pruebas sin sonido y ya grabas. Es el take. Entonces es el juego de anécdota y el take.
Vamos a hacer otro juego, verás. Escucha todas estas voces.
Oiga, ¿quiere medirnos el cerebro? Gané el premio Westinghouse a los 12 años. No fue nada. Publiqué algo a los 19 y un doble doctorado por el MIT a los 22.
Se enfurecería si le pidiera permiso.
¿Quién dice que lo hagas?
¡Oh, no!
¿Sales a hurtadillas?
Es una tarde tan solo.
¡Y vuelves a hurtadillas!
Sueña con un mañana.
Oye, cuando tienes que hacer... Claro, imagino, cuando tienes que interpretar la voz de Banderas, estás viendo... La imagen, estás viendo a Banderas en tu pantalla, con tu micrófono, con tu casco, en tu take.
Uh-huh.
Pero cuando es una gárgola del jorobado que es un muñeco, ¿qué haces?
Pues es mucho más complicado,
claro.
porque el trabajo, al contrario de lo que piensa la gente, es más complicado porque es al revés. Es decir, en el país de origen, en este caso en Estados Unidos, hay un actor en plan radioteatro que interpreta el personaje, el texto, y después dibujan el texto adecuándolo al texto interpretado. Y aquí lo hacemos al revés. Los movimientos de un dibujo animado son antinaturales y acabas teniendo medio esguince en la lengua, en las cervicales, pero bueno, se saca adelante.
Estábamos comentando el tema de los actores que se meten a doblar. Pues eso, por ejemplo, animación, que está además ahora mismo está de moda el utilizar por aquello de la promoción de la película.
Sí, los Star Talents.
Reclamar, claro.
Sí, ahí tenemos una pequeña pica en Flandes, y esto quiero que se entienda como que queremos enterrar el hacha de guerra y no desenterrarla. Es decir, y con el libro también quiero aclararle al espectador cierta información que tiene, curiosamente, de compañeros de la industria y de la profesión. Hemos escuchado cosas como que hay que abolir el doblaje por decreto, que el doblaje es un invento franquista, que la gente en España no sabe hablar inglés por culpa del doblaje. Y bueno, intentamos explicarles, primero, que el doblaje no es un invento político, el doblaje es un invento de la industria del cine, y cronológicamente en España coincide en 1932 con la Segunda República, pero coincide, tampoco es un invento de la Segunda República.
Y aunque lo fuera.
Que... para aprender inglés, la mala noticia es que hay que estudiar. Nosotros, compañeros, llevamos 30 y pico años escuchando versiones originales, y si no has estudiado inglés, no aprendes ni inglés, ni si las películas son en chino-cantonés, tampoco chino-cantonés. Y respecto a gente que no le gusta, que quiere abolirlo por decreto, nosotros ahora, precisamente hoy, la tecnología nos permite ejercer la tolerancia. Es decir, nosotros tenemos gente, desde invidentes, que ven, y no entre comillas, películas, que nos reconocen las voces perfectamente. Gente mayor, gente en hospitales, gente que no tiene la facilidad de leer subtítulos, y gente que le gusta el doblaje, y otra gente que no le gusta. La gente que no le gusta, imaginaos que algo en tu vida que no te guste, gratis, pulsando un botón de un mando, lo anulases.
Ya está, así de fácil.
Pues oye...
Claro. El... Anecdotakes, el libro de Salvador Aldeguer sobre doblaje, va de eso, de anécdotas. Te pido si me puedes contar en 10 segundos alguna de ellas. Por ejemplo, la del grito. ¿Qué pasó?
Sí, pues eran mis inicios. Yo era un personaje, tenía dos takes. Un guardia de seguridad, que una película, El ascensor maldito, se asomaba de noche al hueco del ascensor y el ascensor bajaba, le decapitaba y la cabeza caía por el foso.
Un clásico.
Un clásico. Y yo tenía detrás a voces tales como José Guardiola, conocido por ser la voz de Humphrey Bogart, a Paco Arenzana, voz del señor Miyagi, por ejemplo, en Karate Kid, Félix Acaso, Rock Hudson, John Wayne.
Jope.
Y yo tenía que hacer ese grito solo y los tres búfalos que nosotros llamábamos sentados, y yo intentaba gritar y no me salía nada de voz, un hilito de voz, y entonces me iban animando y era peor, porque escuchabas a Humphrey Bogart que te decía: vamos, muchacho, no te amilanes. Y tú, bueno, esto es peor. O el señor Miyagi: venga, ahora es lo tuyo. Y bueno, acabas agarrándote con las uñas de los pies a la moqueta como una limoche y al final grité como un descosido. Me tuvieron que parar porque la cabeza caía por el foso
y seguía
gritando. Yo continúa gritando y cuando cayó al suelo incluso le hice el gestito del
Salvador, ¿qué pasa cuando confundimos apellidos y nombres?
Pues
cuando lo que decías tú, la dicción a lo mejor o el idioma no lo dominamos.
Claro, eso tenemos que tener siempre un consenso, sobre todo ahora que trabajamos en banda, es decir, antes trabajábamos juntos en el atril, ahora vamos por separado y tenemos que tener bien claro el que haya ido a grabar antes cómo ha dicho un nombre u otro. En palabras, pues sí, tenemos una anécdota de una película medieval, en plena batalla medieval, ballestas, mandobles, espadas, y un caballero pues que decía: Baltimore, acompáñeme, Rodin, el castillo, Baltimore, acompáñeme, Rodin, el castillo. Y el director miró el texto y dijo: ¿Rodin? ¿Quién es Rodin? Y dijo: oye, ¿cómo que Rodin? Aquí no hay ningún Rodin. Y dijo: ¿cómo que no? Rodin es una doble E y en inglés es I, Rodin. Y dijo: no, Baltimore, acompáñeme, rodeen el castillo.
Rodeen de rodear,
claro.
No de Rodin Hood.
No de Rodin Hood.
Mira, para terminar ya, Salvador, escucha estas.
Si tuviera que hacer una sola elección, si se viera obligada a elegir entre imaginarla por ahí, en alguna parte, sea donde sea, viviendo bien, siendo feliz.
¿Estás bien?
No estoy bien, Mike. 3 días con esta mierda. Tengo los nervios destrozados.
Hemos oído a Nicolas Cage y a Martin Lawrence, el compañero de Will Smith en Dos policías rebeldes.
Sí.
Terminamos con una frase que dices en el libro, Salvador. Mi trabajo es un reflejo de mi vida. Mi vida es un reflejo de mi trabajo. Soy parte de la magia del cine y el cine es parte de la magia de mi vida. Los dobladores sois el cine también.
Sí, la verdad es que eso intentamos, y pasar, como apunto, desapercibidos. Es decir, como hoy que hay un partidito de fútbol, me parece, ¿no?
El Barça contra el PSG.
Pues cuando estos partidos o un derbi, cuando después del partido nadie habla del arbitraje, ha sido un arbitraje excelente.
Sí.
Pues para nosotros, cuando después de una película nadie habla de nosotros, ha sido un doblaje fantástico.
Oye, ¿y no te ha pasado un mogollón de veces que vas a la panadería, que pides: deme 2 barras, y se da la vuelta tío como diciendo: coño, Murdoch?
Sí, sí.
A golpear el pan y el mismísimo Murdoch.
No asiduamente, pero sí, sobre todo cuando menos te lo esperas, sí que me ha ocurrido de que su voz me suena. O una vez hablábamos de Martin Lawrence y un chico que me miraba con ojos de coche antiguo,
no
así
puede ser.
Y me decía: tú eres la voz de... Y yo, ¿de quién? Y no se acordaba del nombre y me dijo: del negrito de las orejas de Pegas.
Ese.
Y dije, sí, ese,
seguro.
Martin Lawrence.
Qué bueno. Salvador Aldeguer, Anecdotakes, casi todo lo que usted quiso saber sobre el doblaje y nunca se atrevió a preguntarlo. Edita Círculo Rojo. Suerte, doblador.
Muy amable, Ángel.
Gracias.
Esposito.
Chao. Mensajito, Palo.
Bueno, vamos a intentarlo después de la lección que nos ha dado el maestro. ¿Te sorprende que después de tantos años en la misma compañía te suben el seguro de tu coche y piensas: bueno, pero ¿por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Venga, llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
En las redes, varios de vosotros pedís, andamos de peticiones del oyente, pedís que suene esto.
Y es que en el Día de la Mujer hemos hecho un repaso a las grandes rockeras a lo largo de la historia y muchos nos decís, bueno, ¿y qué pasa con la mujer de la voz rasgada? ¿Qué pasa con Bonnie Tyler? Y nos pedís precisamente este tema. Ahora volvemos a los mensajes en torno al Día de la Mujer, pero ahora que se acaba de ir Salvador Aldeguer, claro, vosotros en este caso estabais escuchando sin verle y estabais poniendo cara a todos los actores, ¿no? Y nos dice José, qué fuerte, cierro los ojos y estoy viendo al gran Tim Allen en las series de televisión, como muchísimos otros. Bueno, volviendo al tema del Día de la Mujer, Encarna, nos dices, recordar a esas mujeres fuertes, sacrificadas, con muchas obligaciones y pocos derechos, que sacaron a sus familias adelante en tiempos muy difíciles. A esas son a las que hoy teníamos que recordar y agradecer su esfuerzo y su sacrificio. Hemos contado muchas historias, entre ellas la de Cristina. Cristina ahora mismo tiene una empresa, es trabajadora autónoma, se dedica a hacer cuentos personalizados para niños, pero llegó a ese punto después de haber sido despedida tras quedarse embarazada. Además de una entrevista de trabajo en la que le preguntaron por activa y por pasiva y así como de muchas maneras si se iba a quedar embarazada, ¿no? Y dice Tere, yo me pregunto qué pasaría si le preguntaran a un hombre en una entrevista, ¿tiene usted intención de padecer alguna enfermedad en un futuro? ¿Tiene usted intención de cuidar a sus hijos o de ser padre? Pues no sería lo mismo.
Helen, mañana nos vamos a Valladolid.
Mañana nos vamos a Valladolid, eso es. Nos dicen, por ejemplo, José Alberto dice que vas a terminar siendo el dron de Cuatroca, claro, de lo mucho que te mueves. Y hay por ahí un pucelano que dice, estoy en Palma, qué rabia. Bueno, otra vez será. Mañana hacemos el programa a la tarde desde Valladolid, en el Museo del Patio Herreriano, y allí nos podremos ver y escuchar unos y otros, a partir de las 3 de la tarde.
En directo, mañana en Valladolid,
sí,
de 3
qué
a
ganas.
7. ¿Sabes por qué se celebra tal día como hoy el Día de la Mujer Trabajadora? Bueno, el siguiente en pasar por la tarde nuestro profe de historia nos lo va a contar. Emilio Sáenz Francés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar ahora es de película, verás. Te llevo de viaje hasta Inglaterra, año 2007. James Bowen es lo que en inglés se llama un homeless, un vagabundo. Lleva 10 años viviendo en la calle. Tras el divorcio de sus padres, pasó una temporada con su hermana, pero decidió ganarse la vida tocando la guitarra en la calle, donde acabó casi para siempre. Bueno, en 2007, Bob se cruzó en el camino de James.
Clean, I want to live a life.
You can't do it on your own.
Sí, y es que Bob maulla. Justo en esa época, James vivía en un piso protegido en el noreste de Londres. Le facilitó el alojamiento una trabajadora social que conoció en el hospital, donde ingresó tras una sobredosis de heroína, porque, sí, aparte de vivir en la calle, Bob James era heroinómano. Fue a ese piso donde se coló el gato. Y allí se encontró con James. El chaval se dio cuenta de que el animal estaba herido. Lo llevó a un veterinario. Los antibióticos que necesitaba costaban 35 euros, cuando él tenía una paga diaria de 30. Bueno, pues aún así se los dieron. James nunca tuvo intención de quedarse con el gato, solo de curarlo. Pero el gato, amigo, no se separaba de él. El colmo llegó un día en la línea 73 de autobús, en la que le llevaba cada día a Covent Garden a tocar su guitarra y ganarse allí unas monedas. James se da cuenta de que el gato le ha seguido y se ha subido con él al bus. Para que no le pasara nada, el vagabundo le ató, como correa, un cordón de su zapatilla, y se puso a tocar con él. Bueno, pues ganó en 3 horas el dinero que recogía habitualmente en una semana. La gente flipaba al ver a James tocando con su gato al hombro. Las fotos y los vídeos empezaron a aparecer a cientos en las redes sociales. A James le ofrecían comprarle el gato. El hombre respondía que no era su dueño, que solamente eran socios. Bueno, pues un día, un periodista de una revista local publicó un reportaje sobre James y sobre el gato Bob. y era cuestión de tiempo. De ahí todo lo demás. Un libro que se convierte en bestseller y ahora una peli. James mantiene una vida modesta, no se reconoce en el papel de héroe que algunos le atribuyen y dice que solo se aprovechó de la segunda oportunidad que le ofreció la vida. Y claro, la oportunidad que le ofreció el gato Bob. Siguen las buenas historias en la tarde, la de ahora la escribimos con mayúsculas.
Expósito, la tarde, COPE, estar informado.
En el Día Internacional de la Mujer se celebran los logros de los últimos 100 años sobre la igualdad entre hombres y mujeres, pero también, y es lo más importante, se reivindica lo mucho que queda. En algunos países todo está por hacer, y en España la historia tiene sus hitos particulares que quizás no conocemos ni valoramos lo suficiente. Vamos a recordar precisamente eso. Hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia de la Universidad Pontificia de Comillas y especialista de la tarde. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Nos ponemos en situación.
¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica?
Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años. A jornada completa desde los 12.
El voto femenino, el poder está en vuestras manos.
¡Desafiad al gobierno!
Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos...
Bueno, parece... Hablas del voto femenino, parece la prehistoria, pero fue antes de ayer en términos históricos, ¿eh?
Pues fue, Ángel, totalmente antes de ayer el primer país en aprobar un sufragio universal sin restricciones fue Nueva Zelanda, nada menos. Uh-huh. Había habido algunas medidas parciales que no habían tenido continuidad y es el sufragismo pues uno de los movimientos pioneros que van definiendo lo que es el camino pues hacia establecer el derecho y el Día Internacional de la Mujer como punto focal.
¿Cuáles fueron las primeras reivindicaciones organizadas precisamente en busca de esos derechos? ¿Cuáles fueron los primeros?
Pues mira, Ángel, pues por citar alguno, ya hemos hablado un poco pues de todo lo que es el movimiento sufragista, etcétera. En 1909 se celebra un primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, organizado pues entre otros pues por una cosa que suena un poco rara, el Partido Socialista de los Estados uh-huh. Unidos, que no sé, que es como cerveza con aceite, tal y como lo pensamos hoy en día, sí. Que tuvo lugar el 28 de febrero. Es decir, no son días que tienen vocación de continuidad, que tienen un sentido ideológico muy claro, porque es verdad pues que fue la izquierda, el comunismo, etcétera, a lo largo del siglo XIX, cuando se va fraguando, los que apuestan por esta cuestión.
Hay un hito clave en este camino. Me refiero al incendio de la fábrica Triangle, la fábrica de camisas, también en Nueva York. ¿Qué pasó ahí?
Pues mira, Ángel, una historia tremenda. Murieron 123 mujeres en el incendio de esta fábrica en el centro de Nueva York. Es el mayor accidente laboral, mayor desastre laboral de la historia de esa ciudad. No pudieron salir porque se cerraba con verjas los pisos que conformaban la fábrica para evitar que se robasen cosas. Y eso fue uno de los motores de los aglutinantes.
Murieron
como cucarachas. Y eso fue uno de los aglutinantes pues de un sentimiento pues de colectivo que estaba siendo perjudicado a todos los niveles.
Y de ahí a Rusia.
Imaginad que sois obrero de una fábrica, que sois muy pobre, que apenas podéis comer, que pasáis frío 8 meses al año, que vuestros hijos no tienen médico ni escuela y que el zar que os exige impuestos...
Esto es un fragmento de Nicolás y Alejandra. Algo pasa para que se fije el 8 de marzo como Día de la Mujer.
Hace 100 añitos, Ángel, 8 de marzo de 1917, Rusia está en guerra, está perdiendo la Primera Guerra Mundial. El invierno es duro, no hay pan y las mujeres de las capitales, sobre todo en Petrogrado, San Petersburgo, salen a manifestarse a la calle, piden el fin de la guerra, piden el retorno de los hombres, de aquellos que no han muerto, y ese es uno de los hitos que empiezan aquello de lo que hablamos la semana pasada, la Revolución Rusa. Hay uno de los hitos fundacionales que es la manifestación de las mujeres pidiendo paz, pidiendo el fin de la guerra y el retorno de los hombres.
Muchos no lo saben, pero hay un montón de calles en Madrid que corresponden con gente de este tiempo. Saltamos a España. Escucha.
Solo nos preguntamos, doña Juana, si la labor benefactora de nuestras esposas no estaría mejor orientada hacia otro destino que no fuera el de la prisión de mujeres.
¿Quién puede necesitarlo más?
Necesitarlo no es merecerlo. La degeneración moral...
¿Quién fue Emilio Concepción Arenal?
Pues mira, Ángel, Concepción Arenal es una de las grandes precursoras del feminismo en España. Es una escritora realista, es una de las primeras mujeres pues que se lanzan al mundo universitario, luego te hablaré de otras, que tiene una gran preocupación por una cuestión muy concreta pero fundamental, las condiciones de vida de las mujeres en prisión, que eran peores de las de los hombres, etcétera. Y se convierte en una de las primeras que le dan...
Lo eran increíblemente fuera, imagínate. En la
pues fíjate tú. Que es, junto con Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, que también mostró una enorme inquietud por esta cuestión, las que empiezan a movilizar a las mujeres españolas. Piensa en el caso de Manuela Solís, en pleno siglo XIX, la primera mujer que termina la carrera de medicina en España y llega a ser una eminente ginecóloga. Y ahí se va fraguando un camino, pues hasta lo que veremos más adelante, que es el voto de la mujer en España.
El himno de la República, por ejemplo. ¿Cuándo consiguen el voto las mujeres en España?
Pues mira, Ángel, es una historia muy un poco paradójica. Es en la con la, el advenimiento de la Segunda República que se produce un debate que culmina con la instauración en España del sufragio universal masculino, femenino, sin restricciones.
Hablamos de los años 30.
Hablamos de los años 30, pero tú date cuenta que hubo en ese momento, pues... gente que tenía ciertas dudas por los efectos que podía tener el que las mujeres supuestamente iletradas y clericales pues fuesen a votar. Ahí tuvo lugar el famoso debate Clara Campoamor, que es la gran ya diputada. Las mujeres pueden ser elegidas, pero no pueden elegir, fíjate tú la paradoja, el debate Clara Campoamor-Victoria Kent. Victoria Kent, no partidaria
vaya
del
pareja.
Voto, vaya pareja, no partidaria del voto de las mujeres por esa cuestión, y Clara Campoamor, que gana, que quiere que las mujeres puedan votar.
Bueno, de hecho, en aquel 1933, las mujeres dan la victoria a la derecha.
Eso es lo que dice un poco la leyenda. Hay estudios recientes que dicen que el voto, vamos a decir, que fue muy similar masculino-femenino. Siempre lo que se ha dicho es que las mujeres, que al final es un caso de machismo, claro, que iban a votar lo que le dijesen los sacerdotes, etcétera, una visión pues un poco atávica, pues dieron la victoria a la ceda. Pero la realidad, los estudios electorales más recientes demuestran que no hubo una influencia por esa cuestión, pero sí un gran logro social.
No sé si se puede hacer un mapa de la ignominia o del maltrato, un mapa de la discriminación, porque por desgracia me temo que son bastante poquitos los países en sentido contrario. Son muchos más donde las destrozan, ¿no? Yo siempre digo que cualquier, fíjate que los países que hemos visitado el equipo de la tarde y la mañana de COPE en los últimos años, siempre lo peor es para ellas. Siempre. Mujeres y niñas. Si hiciéramos un mapa, ¿cuáles son, Emilio, las zonas del mundo donde más quedaría por hacer?
Pues mira, Ángel, es difícil. Yo, pues, estaba pensando ahora mismo todas las zonas que vosotros habéis visitado en África, en el África subsahariana, las zonas donde sobre todo no está el foco de la noticia y que solamente aparecen pues cuando algo especialmente grave sucede. Piensa en algunos países pues del universo árabe, Arabia Saudí, etcétera, donde las condiciones de vida de las mujeres son absolutamente inenarrables y de subordinación al hombre. Y de ahí, pues prácticamente, en toda Asia seguimos encontrando pues situaciones muy distintas, pero queda muchísimo por hacer. La consecución de lo que tenemos en España, desgraciadamente, sigue siendo algo excepcional.
Absolutamente. Yo no se me va de la cabeza, y me lo recordaba Rubén Corral, hace nada, 4 meses, en el aeropuerto de Bagdad. Cogíamos el avión Bagdad-Estambul. Iba una familia, un hombre, su mujer, con el niqab, con 2 o 3 chavales y con 2 niñas. Las niñas, por supuesto, como 2 o 3 metros más atrás de sus propios hermanos, con una cara de pena. Las chavalas tendrían, no sé, yo calculo que 15, 13 años, pues como mi hija pequeña. Tenían una cara de pena, un rostro de sumisión, las que yo decía, joder, la vida que les espera a estas, y todavía son unas afortunadas que estaban viajando con su familia. Imagínate la vida en las aldeas, en los pueblos, en ese mundo, ¿no?
Y Ángel, esta misma semana un eurodiputado, Europa...
El polaco, eso, menudo canalla.
Pues ya has visto lo que ha dicho,
¿sabes el problema de este cernícalo? Que que no se acuerda de que tuvo madre o que tiene madre.
Exactamente.
Sí, sí. Es que este salió de una señora.
No se acuerda de lo que hicieron nazis en Polonia. Imagínate. Se va a acordar del resto.
Qué asco.
Pues ahí no hace falta irse tan lejos para seguir encontrando determinadas situaciones.
Y el problema de fondo, ¿sabes cuál es? Que está ahí porque le han votado.
Exactamente.
Emilio está en francés. Gracias, amigo.
Gracias a ti siempre, chao, Ángel.
Paseíto por las redes. Santi Rodríguez, qué grande, agradece las muestras de apoyo y dice que se siente estafado por un tal Paco Sanz.
Eso es, vamos a hacer un poco de historia. Rebobinado,
con
porque
mayúscula.
Claro, dirás, Paco Sanz, ¿quién es? Bueno, pues es un valenciano de 46 años, afectado por un síndrome, el síndrome de Cowden, y él pedía dinero para tratarse de su enfermedad, que aseguraba que le provocaba 2.000 tumores. Bueno, pues ha sido detenido esta mañana y los agentes le atribuyen delitos de blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida. La historia nos suena, ¿no? Llevaba años pidiendo dinero porque aseguraba que solo le podían operar en Estados Unidos. Bueno, han sido varios los personajes famosos que no solamente le mostraron su apoyo, sino que participaron en galas. De hecho, Santi Rodríguez organizó una de ellas y tras conocer la detención y sobre todo las razones, pues ha publicado este mensaje en su cuenta en Twitter. Gracias por los tuits recibidos de apoyo por el tema de la presunta estafa. Yo me siento engañado y cabreado a la vez.
Precisamente las redes comentáis.
Claro, dice Irene, Santi, no tienes nada que reprocharte, ánimo y enhorabuena por ese gran corazón que tienes. Él, por cierto, ha dicho que esto no le va a impedir ni mucho menos seguir ayudando a las personas que realmente lo necesitan. Pero claro, uno se queda con pues mal cuerpo, ¿no? Porque al fin y al cabo le han engañado y con un tema tan serio a él y a otras muchísimas personas como es jugar con la salud. Bueno, hoy es el Día de la Mujer, dice Marisol, hoy Día de la Mujer y mañana, a ver si pasa como con todos los días de, sí, son necesarios para concienciar, pero los mensajes suelen durar 24 horas solamente.
Subastan el disco que John Lennon autografió a su asesino.
Sí, Lennon firmó la tapa del disco a Mark David Chapman en la puerta del edificio Dakota en Nueva York, donde vivía junto a Yoko Ono, cuando se dirigía a su estudio de grabación. Era el 8 de diciembre de 1980. Ese momento, además, fue fotografiado por un paparazzi. El ex Beatle volvió a su casa esa misma noche y ahí se encontró con el fan que lo asesinó. El disco lo encontró un jardinero, lo vendió y después de pasar por varias manos, ahora es una casa de subastas norteamericana quien lo saca a la venta. Un precio de salida de $1.300.000 para este disco firmado, el Double Fantasy.
Recuerda, en Twitter, @, ¿has visto cómo dicen los yankees del Twitter?
Twitter.
No, en el Reino Unido dicen Twitter, algo más normal. No, en Estados Unidos es Twitter. No se entera nadie. Bueno, @Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope. La primera vez que fui
Uno va con las cuatro lecciones de inglés vuelve con el rabo entre las piernas.
Por cuanto despega. Yo, la primera vez que pedí una Budweiser en el avión, me miraba diciendo, ¿qué hice? Era, Y luego, cuando llegué a Atlanta, o sea, a los Juegos Olímpicos, digo, me dicen, welcome to Atlanta. Y yo, ¿qué dice este? Atlanta era Atlanta. Sí.
A mí me pasó con otra cerveza.
¿Qué era?
Con una chica holandesa que le digo una gene que me dice, y le digo, bueno, Dios mío, ¿qué pasó? Una Coca-Cola.
Ya pasó.
Que me da igual.
Bueno,
pero
en
no
Facebook,
me chilles.
En Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-15-0602. Cope te ayuda a aprender.
Oye, el susto que me dio. Fue en Salou. Y se escuchó en Cuenca.
Una holandesa en Salou y tú
sí,
también.
Sí, ella era la camarera.
Ya.
No, yo iba acompañado, Yo no.
¿De quién?
Llevaba escolta.
¿Cómo se llama? Manolo.
No. Sí, yo voy a todas partes con mi mujer. Ya. Y solo no sé ir a ningún lado.
Excusas.
Qué bonito ha quedado. Bueno, hay que ver lo mal que ha empezado la tarde, a eso de las 3:20, en la parte deportiva.
Sí.
Conectábamos con la Fórmula 1. Yo ya es que reconozco que no sé qué pensaría de este tema, porque pasaba esto.
Fórmula 1, Montmeló, allí está Carlos Miquel para contarles cómo está el coche de Fernando Alonso. Carlos.
Parado. Sigue parado el coche de Fernando Alonso, le estaban cambiando las baterías.
Vamos de paseo.
Pi, 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 en el auto nuevo, pi, pi, pi. Vamos a ver,
pero
o sea,
no me importa.
Ha tenido problemas de aceite, le están cambiando las baterías. Vamos a ver, tengo yo un coche viejo que funciona mejor. Es del 75.
De, ¿cómo está el coche?
¿Está escarabajo?
Parado.
Claro.
La noticia hubiera sido dando vueltas.
Claro, dando vueltas. Yo le dejo de verdad, le dejo mi coche. Bueno, en fin, con este panorama creo que debemos dedicar un día a buscar un vehículo para Alonso. Este chico necesita una mano amiga que le ayude a poner a punto el Buga. Porque así no va a adelantar ni al tren de la bruja. Debería tomar ejemplo del equipo de este programa. Aquí vamos a toda leche. Sobre todo algunos y especialmente algunas.
Sí, amigos.
Sí, amigos.
Me voy.
No, quédate. No. Aguanta el chaparro, Mona. Aguanta
como
el chaparro.
Elena Grandal. Sí. Ella va como muy precipitada.
A lo suyo.
Sí, no le has presentado tú todavía a Espósito cuando ya estaba hablando.
Sí,
ella es así. Como una hormiguita imparable e inquieta.
En las redes sociales que se comenta qué piensa nuestra gente. Bueno, Elena pues, Grandal. Espera. Voy a saludarte, ¿no?
Ah. Pensé que ya habías terminado.
Un mensaje te llega, es la llamada de emergencia. AUXEINO, auxilio.
Es que como tengo mucho que contar, Ángel.
Ya, pero vamos a ver. Cari, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Tú es que sabes que soy un poco acelerada ya de origen.
Lo
entonces,
sé de sobra.
No. Perdónamelo, ¿eh?
¡Ofre los humanos! ¡La hormiga! ¡Atómica!
¡Ahí va ella! ¡Corriendo, raude y groz! ¡En todas partes!
¡La hormiga atómica!
¡La hormiga atómica! Bueno, en fin. Pero seguro que alguna vez lo han llamado. Hormiga atómica.
Hay que hacer memoria, pero puede ser, sí.
Bueno, pero el tiempo pero el tiempo y la tarde se han detenido. Por favor, quita la música, Rosa.
Sí, porque esto es muy grave. El problema está en que lo lleva en el teléfono. El
sí,
tío.
Sí, sí.
Lleva fotos en el teléfono.
Un momento es escalofriante cuando hemos escuchado un testimonio.
Muy duro.
Para el que no hay palabras.
Brutal.
Hablábamos de la colección de 1 millón de soldaditos de plomo que tenía una familia, luego hablaremos de ella. Y nuestro compañero Rubén Corral ha confesado en ese momento que tuvo una infancia...
Terrible.
Muy rara.
La peor.
Sí. Tuvo juguetes muy extraños.
Si no hubiera sido porque mis clips y mis montamanes desaparecieron de la noche a la mañana.
¿Montamanes?
Sí, eran unos muñequitos que montamanes. Tenías que montar.
Pero bueno, o sea, ¿qué eran los montamanes? No. ¿Qué eran los montamanes?
Como los clips de Playmobil, pero los tenías que montar tú mismo.
No eran de Playmobil.
Amigos de la nave del misterio.
¿Montamanes?
¿Qué son los montamanes? Los hemos visto Ángel Espósito y yo en una fotografía que nos ha mostrado el ínclito. Eran como, vamos a definirlo, como si fueran los de Locomía, pero muñeco.
Sí, era lamentable.
Con unos hombros desproporcionados.
¿Cómo se llaman los muñecos esos que salían como en pijama, vestidos como astronautas?
Y como en pijama.
Marcote dice que también tenía eso.
Sí, lo cual me está preocupando porque en esta casa tenían en la COPE gente muy
rara. Gente.
Bueno, en fin, como digo, hemos visto que los juguetes existieron. Raros eran, pero volvamos al tema que generó el recuerdo.
Sí, que no podían comprar los clics, les compraban eso.
Claro, digo yo,
lamentable.
Y les engañaban.
Qué infancia más
que luego
terrible.
Su madre le tiró la basura. Digo, no me extraña, a mí me tiró un pez de colores, pero quieras que no, el pez era más guapo. Bueno, en fin, la colección y museo soldaditos de la familia Nogueira en Valencia es lo que nos ha traído todo este debate. Bueno, sí. Pues hemos hablado con uno de ellos, con uno de la familia, Alejandro, que además es historiador, y nos ha hablado como experto que es de otro Alejandro, de Alejandro Magno. Y resulta que sabe... ¿Dónde está enterrado?
Sí, estaba en Alejandría. Bueno, pues lo enterraron y unos viajeros venecianos lo robaron, sus reliquias, sus huesos, y se lo llevaron en un barco hasta Venecia y lo enterraron allí. Además, es que cogieron la lápida, y la lápida es la estrella macedonia, la estrella real macedonia.
Solo en este programa puede suceder.
Vamos a ver, llamas a un tío por una colección de soldaditos de plomo y te acaba dando una lección de historia maravillosa.
Solamente
ha
aquí.
Genial.
Solo aquí puede suceder las
genial.
Aventuras de Indiana Tron, el hombre que te lleva a los confines del universo.
Mira, me ha gustado.
Ahora Venecia, Indiana Tron te ha gustado.
Sí.
Pues tiene mucho Indiana
Perdona,
Tron.
Yo tengo una foto con mi hijo mediano en la calle del Tron.
En la calle del Tron.
En Venecia. Señalando el cartelito. Sí, ¿qué pasa?
¿Te pusieron en Venecia en la
Te
calle?
Te juro por mi padre que hay un callejón en Venecia que se llama Calle del Tron.
¿Qué es cuando la inundaste, ¿no? Bueno, en fin.
Te digo cómo.
Indiana Jones español, ahora hay que ir a Venecia y buscar la tumba. Te recuerdo, Ángel Espósito, que te has ofrecido para la misión. Yo bastante tengo con la misión de ir allí a Venecia a ver la tumba.
Peores plazas hemos toreado.
Eso sí, al funeral no llegas. Alejandro hace tiempo que ya cascó. Bueno, yo bastante
no,
tengo
joder.
Con... Sí, como...
¿Ha muerto Alejandro Magno?
Terrible, terrible. Una cosa... Y Manolete también. Bueno, yo bastante tengo con aprender otras cosas. Como la que nos ha contado Salvador Aldeguer, actor de doblaje, la voz de Murdoch, para que nos entendamos, que nos ha explicado que en las escenas tórridas hay que saber respirar. Sobre todo si doblas, digo, por si Bayara te toca, si doblas una peli porno.
Esa es la famosa hiperventilación de la que hablan, que tienes que estar bien respiradito para asumir lo que tienes que asumir durante un minuto en pantalla.
¿Un minuto?
Un minuto que puede durar el take, sí, y depende de lo que hagan.
José Uriarte, ¿tú conoces a alguien que se mareara en tal circunstancia?
Sí, además, como ya lo han contado en el programa de Herrera por la mañana, tampoco a mí.
Eras tú.
Yo estaba doblando.
Fíjate, yo lo había oído como una tercera persona.
Estaba doblando
yo. No me podía imaginar que uno de Bilbao se mareara en tal circunstancia.
Sí, además dije, ay, mira qué curioso, voy a doblar yo. Y eso es lo que me pasó, que me mareé, me caí, me hiperventilé, pero en fin. Bueno, vamos a cambiar de tema. Diana Ross.
¿Por qué?
Porque mira, un 8 de marzo como el de hoy, pero 1970, dejaba la Supremes y se convertía en solitario, en la reina del soul, del pop, del disco, del rhythm and blues, de todo.
Hay Champions y la linterna, todo en COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.